Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentan La Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros. Mi nombre es Álvaro Canseco y me da muchísimo gusto saludarles donde sea que se encuentren. Hoy es lunes 27 de enero del año 2025 y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos a unas semanas de que dé inicio la 46ª edición de la Filminería y para ir calentando motores y que ustedes tengan una probadita de lo que el programa cultural ofrecerá en esta edición, platicaremos en el estudio con Genay Beltrán sobre su libro Crónica de la Muerte, publicado por Penguin Random House bajo el sello de Alfaguara, y también acerca del 11º ciclo Los Críticos Recomiendan, que coordina Genay también desde hace más de 10 años y que en esta edición estará dedicado a los mejores libros de los primeros 25 años de este siglo XXI, abordando géneros como cuento, ensayo, novela, poesía, en fin. Así que quédense con nosotros, acompáñenos la próxima media hora, pero sobre todo hagan comunidad con nosotros, con este programa. Nos gusta leerlos, nos gusta leer sus comentarios. Recuerden que nos pueden escribir a la cuenta de X, @ferialibros, con el hashtag leer es estar vivo, en Instagram, @ferialibroscru, y en Facebook, donde transmitimos de manera simultánea, en una transmisión en streaming, la Feria de los Libros, y en el perfil de la Filminería. Así que envíenos sus comentarios, observaciones, preguntas también sobre libros, sobre el tema del cual estaremos platicando al chat de esta transmisión. Y antes de ir a nuestra primera pausa, quiero aprovechar este espacio para felicitar a una radioescucha que nos sigue desde hace muchos años y que el día de hoy cumple 62 años. Guadalupe Acosta Segura, mi madre, te envío un abrazo enorme, madre, larga vida y mucha, mucha salud. Pásatela muy bien y me guardas por ahí una rebanada de pastel. Ahora sí, vamos a nuestro aforismo de lenguaje y regresamos para platicar con nuestro invitado de esta tarde.
Aforismos del lenguaje.
¿De dónde vendrá eso de ya estuvo suave? Aunque es difícil determinar el origen de esta frase, la Academia Mexicana de la Lengua propone que debió existir un primer cambio de significado en la palabra suave, que consistió en extender su valor de blando, dulce y grato a los sentidos, para referirse a personas o situaciones que resultan agradables. El mexicanismo consiste en emplear esta expresión no solo para modificar objetos, sino para calificar todo tipo de acciones, situaciones o cualidades. ¡La fiesta estuvo suave! ¡Qué familia tan suave! Una vez ocurrido este primer cambio de significado, la palabra suave comenzó a usarse de manera coloquial con otros valores como grande o descomunal. Le aplicaron una paliza bien suave. La transformación del valor positivo de suave al sentido inverso de la expresión, ya estuvo suave, da cuenta de uno de los procesos más interesantes de la capacidad lingüística de los hablantes. Tal como Rosario Castellanos lo utiliza en el siguiente diálogo de El Eterno Femenino de 1975.
¿Y cuál es esa famosa palabra? ¿Qué dice?
Pues que ya estuvo suave, ¿no? Que aquí se rompió una taza y que cada quien jala para su casa.
Muy bonito. ¿Y el montón de muertos qué?
Usted que se anda fijando en esas cosas. Si hasta se los comieron los opilotes.
Y espero que hayan puesto mucha, mucha atención porque la respuesta de la pregunta del día de hoy se van a llevar algunos ejemplares que tenemos para todos ustedes. Díganos cuál fue el aforismo del día de hoy. Está bastante sencillo. Para las dos primeras personas que nos contesten correctamente, se van a llevar un ejemplar de Zar Zaltán, de Angélica Beloff, un ejemplar de la colección Biblioteca de Chapulín, publicado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y también tenemos un ejemplar de Punto Neutro, Construcción de Paz a través de la Escritura, coordinado por Paola Zavala Saeb y Diana Heréndira Reséndiz Guerra, publicado por el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Ya lo saben, lo único que tienen que hacer es ir al chat de la transmisión por Facebook y decirnos cuál fue el aforismo del lenguaje de hoy para que se lleven alguno de estos ejemplares.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Hay algo que nos roban los muertos al morirse. Lleva tiempo saber qué es. Si fuera un abrazo o una pierna, lo descubriríamos pronto. Es una cosa invisible, un pedazo de aire que ya no respiraremos, el calor de los abrazos que no se halla en ningún cuerpo, la voz de cielos ebrios cuya tesitura buscamos en otros labios sin oírlo de nuevo nunca. Eso que nos roba nos vuelve más grises, más sordos y solos y extraviados, nos trae más cerca de la muerte propia. Un dolor así hace emerger un ser distinto que teníamos escondido, un alma de tantas, esas posibles que han hecho hasta ahora, solo raramente acto de presencia en el mundo real, aunque en la oscuridad detrás de nosotros mismos. Este es un pasaje literario del libro del cual estaremos platicando de hoy, Crónica de la Lumbre, publicado por Penguin Random House bajo el sello de Alfaguara. Y para hablar de este libro nos acompaña, por supuesto, su autor y artífice, Genei Beltrán, quien es narrador, ensayista, traductor y editor, autor de las obras de ficción No nos vamos a morir mañana, Adiós Tomasa, Cualquier cadáver, Cartas ajenas y Habla de lo que sabes, de los libros de ensayo Asombro y Desaliento, El sueño no es un refugio sino un arma, y el biógrafo de su lector. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es coordinador ejecutivo de la Casa Estudio 100 Años de Soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas. Genei, gracias por aceptar la invitación, por visitarnos aquí en la cabina para compartir con nuestro público, con la audiencia de la Feria de los Libros, esta Crónica de la Lumbre. Una crónica que, haciendo justicia a la etimología de lumbre, ilumina al lector un momento muy particular de esa vida política de nuestro país y también esas historias que se consumen en un contexto de violencia, de trastornos emocionales, etcétera. Y tengo entendido que esta crónica tiene su antecedente en Mala Estrella, un libro que, bajo el seudónimo de Lázaro Ulises, ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2024. Así que platícanos cómo se gestó este proyecto que hoy se materializa en el libro publicado por Alfaguara, pero que se fue cocinando bajo una lumbre baja por algunos años.
Primero que nada, me da mucho gusto estar aquí platicando contigo, Álvaro, y con todos los radioescuchas. Muchas gracias a la Feria de Minería y a Radio UNAM. Esta novela, con la que la lumbre, en efecto, se fue escribiendo a lo largo de entre 4 y 5 años, antes de la pandemia y durante la pandemia, ocurren los hechos de esta novela, sobre todo en la primera década de este siglo. Es el escenario principal Culiacán, pero también toca otras geografías. Es la historia de 5 personajes, más o menos, cuyas vidas se entrelazan. Hay una ambición en mí, en esta novela, de dar un cuadro de época de lo que significa la vida en Sinaloa en los primeros años de este siglo, con el trasfondo de la violencia del narcotráfico, y buscando abordar los conflictos que ocurren al interior de las familias, entre las parejas, y que desde la infancia moldean o trastocan la psicología de los personajes a lo largo de los años. Y algunas de las historias que están aquí en Crónica de la Lumbre, en efecto, formaron parte de Mala Estrella, que el año pasado recibió el premio Owen. Y esto se debe en parte a que varias de las historias de Crónica de la Lumbre originalmente eran, en mi cabeza, cuentos o relatos. Lo que ocurrió fue que en realidad estaban entrelazadas, sin que yo supiera o lo fui descubriendo, debido a una búsqueda intuitiva de ir avanzando en los procesos de escritura de ficción, que pues en cierta forma en algún momento cristalizan a partir de una disciplina de varios años.
Y una crónica, y un cuadro de época además que no ha cambiado mucho, ¿no? Desafortunadamente uno ve en los diarios, en las noticias, el clima tan hostil que se está viviendo en la frontera norte y no ha cambiado mucho, al contrario, se ha exacerbado. Esta crónica cierra con una noticia de Esther y una frase lapidaria también. Este libro es un homenaje a Esther Sellingson y este libro es una traición a Esther Sellingson. Platícanos de esta paradoja que nutre y alimenta esta historia con el homenaje a la escritora, traductora y poeta mexicana. Y para nuestro público que quizás no sepa quién fue, platícanos un poco de quién fue Esther Sellingson y por qué decides homenajear a este escritor en tu crónica de La Lumbre, que además el personaje principal, Nurcia, se nutre mucho de Esther Sellingson, ¿no? Hay como unos espejeos y vasos comunicantes entre la ficción y la realidad.
En efecto, Esther Sellingson fue una persona muy importante en mi vida, en mi formación. Yo la conocí hacia 2005 como editor, me tocó cuidar la edición de un libro suyo en el Fondo de Cultura Económica y a partir de eso nos hicimos muy amigos. Ella también fue mi maestra en la Fundación para las Letras Mexicanas, cuando yo fui becario ahí. Era una persona muy heterodoxa, una escritura deslumbrante la suya, muy profunda, y después de su muerte en 2010, yo me, en cierta forma, encargado de apoyar la difusión de su obra. Mientras estaba yo escribiendo Crónica y la Lumbre, me dediqué a releer toda la obra narrativa de Esther Sellingson. La primera historia que uno se encuentra en Crónica y la Lumbre, en efecto, está inspirada en un episodio real que ocurrió en la vida de Esther. No haré claro el spoiler o destripe, como dice la academia, la Real Academia, que hay que decir. Pero yo tenía una deuda muy grande con ella por todo lo que aprendí de ella, por la forma en la cual su magisterio no solo fue intelectual, sino que también fue emocional, fue una relación de muchísima franqueza y de mucha generosidad. Creo que es una extraordinaria escritora. Ella se dio a conocer a finales de 1969 y escribió a lo largo de 4 décadas, pero ha sido una escritora poco leída, ha sido vista como una autora de culto. A mí me interesaba mucho su historia, una historia muy extraña, aunque a la hora de crear el personaje de Narcia en la novela le hice algunos cambios. El más importante es que en la novela este personaje es de Sinaloa y Esther Sellingson era de la Ciudad de México. Pero el temperamento, los intereses de ella están presentes en la novela. Yo siento que hay una parte de homenaje por la figura de una persona que buscaba hacer el bien, que es en cierta forma lo que pone en marcha la historia de Narcia y Arsenio en la historia. Sí. Ella cree que puede ayudar a Arsenio a salir de sus laberintos, los extravíos en los que anda. Y también yo sé que es una traición, o que puede ser vista una traición en el sentido creativo, que significa, yo quería escribir un personaje novelesco que tuviera algo de Esther, pero que al mismo tiempo existiera para quienes no conocieron a Esther en persona, es decir, que existiera en el libro. Y ahí tuve que hacer algunos cambios, como esto que mencionaba de que la hice sinaloense, en contra de su voluntad, pero varios de los hechos que se narran de su vida, pues sí, son reelaboraciones de episodios que sí ocurrieron. Por eso creo yo que tiene un elemento como de contar algo. Exacto. Que es también muy íntimo, ¿no?
Y también creo una invitación para ese público joven o público que no la haya leído a adentrarse en efecto en la obra de Esther Sellingson. Para ir cerrando este primer bloque, Genei, en la historia que se desarrolla entre las páginas de esta crónica de La Lumbre hay varios tópicos que a mí me gustaría platicar. Por ejemplo, en un diálogo entre Nurcia y Arsenio Rivas, la primera le dice al segundo: el camino del hijo es buscar al padre hasta encontrarse a sí mismo. Y esto me lleva al primer tema que me gustaría que habláramos, que es sobre lo problemáticas y enfermizas que pueden ser las relaciones de parentesco y cómo se ven reflejados en los hijos, que a veces esos hijos son nuestros padres. Hay en Crónica de la Lumbre una intromisión en estas cenizas familiares para poder entender estas prácticas de las y los hijos.
Hace poco una persona que leyó la novela me preguntó que si yo era fatalista respecto de el influjo que tiene la infancia, las familias disfuncionales para la psicología de las personas, ya que pasan a la edad adulta. Yo me quedé pensando si en efecto esa era la visión que transmitía la novela, de que lo que ocurre en la infancia, los conflictos con los padres, las carencias emocionales que los padres no logran cumplir, o el hecho sencillamente de que un papá o una mamá nunca lo hace perfecto, nunca lo va a hacer al 100% como idealmente podría pensarse, y esto genera en los pequeños ciertas heridas que resuenan ya en la juventud, en la edad adulta, sobre todo cuando establecen relaciones amorosas, cuando hay relaciones sentimentales, puesto que aquello que no quedó resuelto en la infancia parece buscar ahora un protagonismo o sabotea relaciones que pueden ser muy, muy hermosas, por la dificultad que tenemos para conocernos, porque lo que ocurre en la infancia, en efecto, tiene un influjo en lo profundo de nuestro ser, se nos graba de una manera que va más allá de lo que uno quiera controlar o de lo que la razón nos recomendaría examinar. Y cuando inevitablemente pues nos dedicamos a nuestras labores, salimos al mundo a trabajar, tenemos que resolver la vida, tenemos poco tiempo para esa labor de autoexamen, de autoconocimiento, y también las secuelas que pueden provocar en algunos casos trastornos en la salud psiquiátrica son poco tratadas en el ámbito social, no se ve bien, es algo que avergüenza a las familias o que hace difícil a cada persona buscar ayuda. En muchas ocasiones lo que se requiere quizá es un acompañamiento, un diálogo que esta sociedad no da. Y sí, a mí me importaba mostrar una transición que es el modelo de la paternidad tradicional, el de los padres. Eso. Que pues el papá se dedicaba a trabajar y la mamá estaba en la casa, a lo que ha ocurrido en el cambio generacional, de cómo pues ahora la mamá también sale a trabajar y ahora hay la posibilidad de que los papás, los varones, se involucren más en la crianza y el cuidado de los hijos, más allá de proveer económicamente lo necesario, sino también en ese diálogo sensible. Creo que esa transición no se ha dado en los términos que sería lo más adecuado. Lamentablemente no hay un manual de instrucciones con cada hijo que nace, pero es un aspecto que creo no estaba muy presente en la ficción, que es más bien algo reciente que está ahora despertando el interés. Sobre todo creo yo que a los lectores les puede resultar de interés ver de qué manera el pasado parece condicionar, en ocasiones desventajosamente, el presente de una manera que no lo identificamos, que nos sabotea. Es como si viniera del lado ciego algo del pasado que nos daña. Lamentablemente esto nos resulta muy difícil de procesar, sí. De manera con confianza, ¿no?
Y es que yo creo que inexorablemente los padres lo que generan en nosotros es nudos que nos toca a nosotros como hijos ir deshaciendo. Amigas y amigos, estamos platicando con Genay Beltrán sobre Crónica de la Lumbre, publicado por Penguin Random House. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Suena en la amplitud modulada, escucha cómo suena de Rata Negra, del álbum Oído Absoluto de 2017. Y Genay, platicábamos en el primer segmento algunos de los tópicos que aborda esta obra, el homenaje que haces a esta escritora y traductora mexicana. Y también me gustaría que exploráramos con el público que nos sigue esta tarde otro de los temas que se abordan en la obra, que es el de la educación emocional masculina. Ahorita hablábamos de manera general en la influencia que tienen los padres, madres en los hijos, pero también hay un énfasis aquí en radiografiar o en adentrarse en esta educación emocional que tenemos como hombres y que a veces no nos permite sensibilizarnos.
Sí, la novela presenta distintos personajes, tanto femeninos como masculinos, pero en el caso de los personajes masculinos me resultó muy importante abordar la dificultad que tenemos los varones para procesar nuestras emociones. Nuestra respuesta suele ser la ira o el despecho, actitudes pues destructivas, patológicas, que dificultan el autoconocimiento y dificultan la comunicación con los demás. Lamentablemente no hay una buena educación del diálogo emocional a los varones, pues en sociedades patriarcales como la mexicana. Exacto. Se nos enseña a aguantarnos como machos, como se decía, como yo escuchaba en mi infancia, a no llorar, a no quejarse, a mantener una respuesta pues más desde el coraje o desde la supuesta fortaleza. Y esto provoca una gran infelicidad y provoca también la dificultad de ponernos de manera aceptada en situaciones de vulnerabilidad donde necesitamos abrirnos, donde es importante que la comunicación fluya, insisto, como con confianza. El personaje de Arsenio, que es uno de los personajes principales, es para mí el laboratorio en el que creo me dediqué más a, a mostrar. Arsenio es alguien que busca el amor. Él cree que cuando encuentra el amor de su vida todo se va a acomodar. Encuentra el amor de su vida y pues
se va porque está herido finalmente.
Esta es esa cerrazón suya al mundo de las emociones que le dificulta establecer un nuevo tipo de vínculo con Oralia, y pierde la oportunidad de establecer ese gran amor en su vida. Es la suerte de nula exploración emocional del personaje, lo que yo creo el lector puede encontrar como una suerte de tendencia que a final de cuentas creo es autodestructiva. Parece que es una manera de protegerse, una manera de poner límites, de evitar inmiscuirse tan profundamente con Oralia, quien sin duda se enamora profundamente de él, si ella se lanza de cabeza en esa relación. Y como le ocurre a muchos varones, Arsenio se detiene ante la idea del compromiso más profundo, ¿no? Esto yo creo que, pues a final de cuentas, los principales perjudicados somos los varones, porque claro, cargamos una secuela de infelicidad y de frustración interior por no dejar que fluyan las emociones y que podamos hacer algo con ellas más allá de responder con la rabia o con el enojo destructivo.
Y esta espeleología emocional cobra mucho sentido porque precisamente el libro, aunque no es un libro sobre feminicidio, pero inicia con el suicidio y el suicidio del hijo de Narcia a causa de un feminicidio que había hecho, y creo que esa es como la ventana de acceso para problematizar todo este problema de emocional por el que pasamos muchos hombres. Genay, ¿dónde pueden conseguir este libro nuestras amigas y amigos?
Pues ya está en todas las cadenas de librerías distribuido, también se puede encontrar en las librerías virtuales y en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Perfecto. Estará ahí a la venta también.
Y bueno, para ir cerrando esta conversación, dejé aquí algunos minutitos para que nos platiques del 11º ciclo Los Críticos Recomiendan, que coordinas desde hace más de 10 años precisamente en la Filminería.
Este ciclo es una exploración de diálogo entre los críticos, los estudiosos, los conocedores de literatura con los lectores que frecuentan la Feria de Minería. La idea es establecer un diálogo muy sencillo, muy claro, donde los especialistas hablen sobre tres libros que recomienden de lectura importantísima. Cada año delimitamos un tema específico. Ha sido hablar de dramaturgia, hablar de literatura infantil o hablar de literatura histórica, pero esta vez vamos a hacer un ejercicio que es un corte de caja de 25 años, que es lo que se ha escrito estos 25 años en la literatura mexicana que los críticos recomienden. Tenemos cuatro mesas, los sábados 22 de febrero y 1 de marzo y los domingos 23 de febrero y 2 de marzo. Cada mesa está dedicada a un género literario: el cuento, la poesía, el ensayo y la novela, y en cada mesa tendremos dos críticos. A cada uno le he pedido yo que haga su selección: tres grandes libros mexicanos de los primeros 25 años del siglo XX, 21, perdón, y por qué hay que leerlos, por qué los recomiendan. Es decir, no solo se trata así porque a mí me gustaron, claro, y se callan, sino la idea es convencer con argumentos qué es lo que les parece notable de esos libros, de tal manera que quienes asistan a estas mesas puedan tomar nota y de ahí caminar a los estantes y buscar los libros para llevárselos a su casa, de tal manera que disfrutarán la lectura de una manera más plena, porque se llevarán algunas pistas de lectura que nos darán los especialistas invitados.
Un ciclo muy recomendado, amigas y amigos, para que ustedes, si no saben qué leer, pues ustedes aquí encontrarán muchas opciones y además un diálogo, porque también estos ciclos lo que buscan es generar un diálogo con el público y también con aquellos que se han dedicado a la literatura y que son, pues obviamente, los que saben. Genay, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y nos estaremos viendo en los pasillos de Minería.
Al contrario, muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas.
Y les recuerdo que Crónica de la Lumbre se va a presentar en el marco de la 46ª edición de la Filminería el próximo domingo 2 de marzo a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, además de el ciclo Los Críticos Recomiendan. Así que si ustedes quieren ir a que les firme su libro Genay, a tomarse una foto con Genay, también a intercambiar ideas acerca de la obra, pues pueden ir a esta presentación en la edición 46 de la Filminería. Saludo a todos los que esta tarde también nos han dado like, nos han seguido en redes, como cada lunes: Lisandro Tejada, Joshua Mendoza, Sai Zamora, Antonio Canseco, Nisiguat Jiménez Tactoli, Luis Lara, Jan Palma, Ángel Chacón, Alberto Márquez, Paula Viveros, Guillermo Valderas Vega y todos los que se vengan y que se sumen en la retransmisión que hacemos de este programa. Recuerden que el recalentado literario lo pueden escuchar en radiopodcast.unam.mx y también en nuestro perfil de Facebook. Ahí quedan guardados, archivados y listos para reproducirse todos nuestros programas. Llegamos al final de una emisión más de esta Feria de los Libros, y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa: Pablo Cuellar en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Sandra Vázquez, Carolina Godínez, Zaira Ávila en la locución, Juan Stack y María Sandoval, y el operador esta tarde fue Miguel Ángel Mendoza. Yo soy Álvaro Canseco y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 14 horas a través del 860 de AM y también a través de Facebook. Tengan una excelente semana y recuerden que leer es estar vivo. Hasta entonces.
Y en la cartelera cultural,
esta noche de museos, asiste a la presentación del libro Canción a Leonor, de Citlali Malpica. La cita es este miércoles 29 de enero a las 19 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Entrada libre. No te pierdas la presentación del libro Ramón Xirau, Hacia el sentido de la presencia, de Mariana Bernárdez. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales del Ateneo Español de México, AC, este 30 de enero a las 19 horas. Asiste a la obra editorial performativa La Biblioteca Negra, dirigida por Gabriela Halak y Yup Mayol. Próxima función este 30 de enero a las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo.
La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.